Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melie Luna y este es el episodio número 177. Gracias a todos los que constantemente nos escuchan, nos mandan un mensajito, nos motiva mucho a seguir grabando y haciendo este contenido. Gracias por compartirlo, por suscribirte y si no lo has hecho, te animamos a que te suscribas. Sí. Así ya tenemos esa plaquita.
Sí, sí.
Este es el año de la placa, amigos. Este es el año de placas.
Sí, de placas, en plural.
Muchas, muchas placas, muchas placas. Bienvenidos, ¿cómo estás, mi amor?
Bien, mi amor. Bien, bien. Te miras guapísima.
Yo tenía la lengua.
177. Y hoy vamos a estar hablando acerca de...
Ya, de una, ¿cómo estás?
Sí, bien, mi amor, estoy muy bien.
¿Cómo vas con tus... con proverbios?
Bien. Para los que no saben, ahorita estamos leyendo proverbios como iglesia. Ese es como... así empezamos nuestra serie de inicio de año, poniendo nuestros planes en las manos de Dios. Y estamos leyendo todos juntos el devocional de proverbios. Hoy, el día que estamos grabando, tocó proverbios 15.
Proverbios 15, amigos.
Proverbios 15. Han resaltado varias cosas. El Espíritu Santo, tan bueno con uno que sigue resaltando cosas de su palabra. Y pues hay un tema que está, el principal o uno de los principales de todo Proverbios, y es: no hay sabiduría sin el temor a Dios.
No hay sabiduría sin el temor a Dios. Así que de eso vamos a estar hablando.
Por ejemplo, lo podemos ver en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para los que no saben o si no has leído este versículo, hay uno donde dice que Dios le dio sabiduría a Salomón y que no iba a haber otro hombre y no ha habido otro hombre como él en su sabiduría. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Salomón empezó a gobernar, se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras. Y entre todas las cosas que Salomón pudo haber pedido, dice: dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y aparentemente le sorprendió bastante a Dios y dice: te voy a dar sabiduría para poder gobernar este pueblo, para hacer obras de justicia delante de este pueblo, y por cuanto no me pediste fama, riquezas, esas también te las voy a dar, y no va a haber otro hombre como tú. Luego, la Biblia vuelve a hacer énfasis en: no ha habido otro hombre como él. De hecho, sabios de Egipto llegaban a Israel para aprender la sabiduría de este hombre, y este hombre plasmó toda su sabiduría en Proverbios. Y cuando tú te das a Proverbios, uno puede iniciar diciendo: bueno, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde proviene esta sabiduría? Y lo deja claro: la fuente de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, hay mucha gente que cuando hablamos de temor es, bueno, ¿y qué es temer?
Sí, ¿cómo lo podríamos, o cómo lo entendí yo? Creo que tiene mucho que, o naturalmente, podemos relacionar, a ver, ¿cómo lo explico? Como el temor o el respeto que le tenemos a nuestro papá, si es que llegaste, tuviste la oportunidad de vivir con él o de crecer con tu papá. Y yo creo que entendí temor reverente porque la verdad es que con mi papá tenía una relación con mucho respeto, pero ese respeto ya se pasaba a tenerle miedito. O sea, yo mi papá me daba una, con una mirada de mi papá, yo sabía que yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, e incluso con una mirada de mi papá podía empezar a llorar porque yo decía: ya voy frita, pues. Y no digamos, mi papá... por el trabajo que tiene que hablar por teléfono bastante recio. Yo cuando yo escuchaba que él estaba gritando un grito de Melissa, yo ya estaba serena y ya había corregido eso, o ya estaba arrepentida de eso que tenía que corregir. Entonces siento que como que cuando me decían temor a Jehová, era como sí, pues era...
Lo podía
relacionar mucho a eso. Pero lo entendí de otra forma y le pedí al mismo Dios que me revelara cómo era, o que me diera a entender cómo era tenerle temor reverente. Porque pues en el país en donde nosotros vivimos no es como de que haya un rey al cual le tenemos que dar reverencia. Como por ejemplo en otros países que sí existen los reyes, uh-huh, los príncipes, y que pues cuando se presentan delante de ellos hay que hacer una reverencia, un gesto de como... de agachar tu cabeza. Y eso no lo tenemos en Guatemala, y en muchos países no está eso. Entonces yo, Señor, siento que no sé cómo es como, uy, como en qué momento vas a gritar, por así decirlo, uh-huh, y que me va a dar miedo. porque no es miedo lo que te tengo que tener, sino es como un respeto profundo, y de eso vamos a estar hablando. Entonces, le pedí yo, Señor, dame temor reverente, porque pues sos Dios, no sos un ser humano, sí. Eres mi Dios, uh-huh. pero quiero tener el temor reverente bien, pues no quiero tenerte miedo, porque miedo solo te incita a apartarte quizás o a no relacionarte, y no es precisamente, ni siquiera va cerca de lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere relacionarse de una forma íntima con nosotros, estar, sí. La Biblia te dice que Dios es un Dios celoso, o sea, Él quiere estar con nosotros, Él quiere revelarse a nosotros, pero ¿de qué forma nosotros, cuál es la actitud que vamos a tener cuando estamos en su presencia? Entonces, eso que te digo, que empecé a orar y le dije, Señor, ayúdame a tener temor reverente, ayúdame a entender qué es tenerte temor, ese un respeto que tal vez ni siquiera se lo he dado a mis papás, porque al día de hoy, o sea, yo miro, no es que les falte respeto, pero sí siento que quizás de repente yo, ay no, o sea, es mi papá, pues me tengo que ubicar, que yo te escucho a ti, y es como que tú sí le tienes mucho respeto a tu papá, y muy bien papá, yo como... pues no estoy acostumbrada a claro, obedecerlo, pero no con esas palabras, como que, ah, va, tienes que hacer esto, va, ¿verdad? Pero va, no un muy bien, papá, es diferente, ¿verdad? Los dos podemos llegar a obedecer, pero tal vez la respuesta es diferente. Entonces, y hasta que molesto a mi papá, le digo, huichito, papirrín, sí. Le digo, o sea, entonces yo no te miro.
¿Te imaginas que llegue con mi papá, cachito?
Sí, no lo miro, pues, pero no, o sea, tú lo tenés, tú lo respetas bastante, o como que le agarro su panza y le hago así, no sé.
Pero también porque sos mujer y él es hombre, pues, sí. Si yo le agarro la panza así a mi papá o a mi mamá, qué raro.
Sí, pero como que a lo que voy es que de lo que te aprendo a ti es que tú le tienes un respeto, pues se nota como que el respeto que le tienes a tus papás. Entonces, les digo todo esto porque tal vez te pueda ayudar a ti a que digas, sí, tal vez como que ya siento que como que la relación que tengo con mi papá es como que un amigo y está bien, pero sigue siendo tu papá, lo tienes que respetar. Entonces, eso también se puede... lo podemos llevar en la práctica con Dios, como que, ay no, si Dios es mi amigo, pues Dios, yo le cuento todo, uh-huh, sí. y tu papá nos ha enseñado que incluso hasta hay personas que le tienen un sobrenombre o ha contado de personas con las que me imagino ha tratado, que les tiene un sobrenombre a Dios y que el colocho, o sea, no, pues verá, nos tenemos que ubicar no. Que es Dios, es un ser divino, no es un ser humano con quien nos relacionamos. Entonces, le dije, Señor, dame temor reverente y ayúdame a entender esto. Y fue así. Y miren, yo me recuerdo el día que a mí me dio esta cosita de a su mecha en un...
¿Te recuerdas el día?
Sí, yo me recuerdo perfectamente el día en que yo dije, como que entendí, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y me sentí tan chiquita. Y me ha pasado en varias ocasiones, pero me recuerdo en ese primer día, en estas oraciones que les cuento que estaba haciendo, vengo y un día, ay, me dan ganas de llorar porque como que nuestra mente es tan nada a comparación de lo que es Dios. Uh-huh. Entonces me recuerdo que salía del balcón en donde vivíamos y estaba adorando. Y el balcón en donde vivíamos,
qué bonito.
La vista está llena de árboles y se miran los volcanes. Se miraban los volcanes porque ya no estamos ahí, pero... me recuerdo que estaba orando y le dije, Dios, no me recuerdo qué exactamente estaba diciéndole en ese momento, pero yo siento, yo tenía mis ojos cerrados y estaba así, pero tenía esta impresión de todo lo que estaba viendo y cerré mis ojos y solo siento que como yo tenía un pants y el pants era flojo, cómo se me empieza a mover el pants así y yo, a su mecha, y solo dije, ¿tú estás acá?
Qué bonito.
Y me sentí abrumada por su creación, como que dije, ala, esto es como mucho, o sea,
su majestuosidad.
Vi árboles, el cielo, sí, su majestuosidad, y los volcanes, y solo me sentí tan chiquita, y yo dije, ya entendí, ya sé cómo es como que este respeto al Creador, tanto mío como el de todo esto que estoy viendo. y fue hermoso entender como que logré entender como de que no hay Dios aquí, no, sino sos tú mi Señor, o sea, sos tú el dueño de todo esto, sos mi Dios, o sea, sos más de lo que mi cabeza quizás pueda entender. Pero cómo me ayuda a ver el cielo, que es tan grande, ver la naturaleza su creación, pues que tú decís, todo esto fue diseñado por Dios. Y ahí lo volví a sentir así, como que no somos nada cuando estamos subiendo la Catenango. Hay un punto, bueno, hay varios puntos, ¿verdad? Porque esa cosa es...
El Acatenango es uno de los volcanes más grandes de Guate.
Sí, y esa cosa es...
Sí, nos tardamos, ¿qué? Como, ¿cuántas horas en subir? ¿Siete? ¿Verdad? 7 horas
en subir. Un montón nos tardamos, pero valió la pena. Pero hay varios puntos donde tú puedes ver para abajo y decís a la gran... O sea, no somos nada, no somos absolutamente nada. Pero cuando ya vas llegando a la cima, tengo igual esta impresión en que volteo a ver, estaba el volcán de fuego del lado derecho y se miraba así, hermoso, hermoso, hermoso. Y solo se me viene también esto que yo dije, no somos nada. Y al final, para Dios somos todo.
Total.
Entonces, eso también como que me ayudó. Igual, no sé ni qué palabra usar, pero cómo me ayuda con el temor reverente a los truenos también. Los truenos, sí, es como...
Como tu papá gritando, ¿no? No. Híjole, sí, no Dios.
No, es como... O sea, solo ponerte a escuchar un trueno, es como... Wow, sí. Pues, ¿verdad? O sea, sí. Igual el mar también, pero sobre todo los truenos, es como... Y necesito ese temor reverente para acercarme a él, para entender que su presencia me acompaña todo el tiempo y cómo me debo de conducir en esta vía. Así que espero que todo esto te ayude. Pues si tú decís, Meli...
Está increíble, mi amor.
Juan, tal vez no he tenido como que este temor reverente, tal vez me acerco a Dios de una forma como que es mi amigo y sí lo tenés que ser así, pero solo entender que estamos hablando de Dios, pues no estamos hablando de nuestro igual. No es nuestro igual, es alguien superior, muy superior a nosotros. Y ese Dios nuestro superior a nosotros se quiere relacionar con nosotros, pero Él también espera que nos ubiquemos, pues, en la forma en la que nos relacionamos con Él.
Sí, sí. Y esa palabra es increíble. Cómo ubicarnos es reconocer cuál es nuestra posición delante de la grandeza de Él, cuál es nuestra posición o postura delante de la hermosura de Él. ¡Chin y li! Increíble. Increíble. Ya podríamos apagar esto. ¿Qué más decir después de eso?
Te amo.
Sí, ese es un respeto profundo. A mí me gustaría dar una definición que encontré que está muy buena para ayudarte a entender un poquito más qué es temor. Me gustaría leerte un versículo y darte un ejemplo. Entonces, empiezo con la definición. Dice así, el temor a Dios no es miedo en el sentido de terror, sino un respeto reverente, una actitud de asombro y adoración hacia su santidad, su poder y su justicia. Es lo que tú estás diciendo. Estás en el balcón y es esta actitud de asombro. Tú estás acá. Eres hermoso, eres grande. Y eso nos lleva pues a entender también su justicia. ¿Quién es Dios y quién es uno delante de Dios? Isaías 11:1. Mira cuando se profetiza acerca de Jesús. Dice así. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Aquí vemos otra vez la sabiduría que hablamos al principio. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y el 3 me parece fascinante. Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Te imaginas eso? Cuando estaba Jesús profetizado, tú te vas a dar cuenta quién es el Hijo de Dios. Este vástago, este retoño del linaje de David. ¿Por qué? Porque se va a deleitar en temerle a Dios, en tenerle este respeto reverente a Dios. Otro ejemplo que a mí me sirvió para entender temor y no como miedo es el sol. Tú no salís a la calle teniéndole miedo al sol, ¿verdad? Solo hay una película que es Benchwarmers, que hay uno que sí le tenía miedo al sol y se echaba bloqueador en todos lados, hasta tomaba bloqueador por el miedo que le tenía al sol. Pero ese no es el punto. A lo que voy es, tú no salís con miedo al sol, pero lo respetás. Yo no sé si alguno de ustedes se ha quedado dormido debajo del sol, Y después estás experimentando que maduras porque no te diste cuenta que el sol estaba así de intenso. O noticias de un atleta tuvo un golpe de calor. ¿Por qué? Porque subestimó la capacidad del sol. Porque el sol es por lo que tenemos vida. O sea, podemos ver la bondad del sol todos los días. Si el sol se apagara, todos dejaríamos de existir. Igual es Dios, está presente la bondad de Dios. Pero si te acercas al sol, te puede matar. Entonces, ¿qué hace uno? Uno respeta al sol. Entiende su bondad, entiende en su dinámica diaria todos los beneficios que tiene por el sol. Igual, nadie tiene vida si no es por Dios. Pero uno dice, tengo que tenerle este respeto profundo. Una vez estábamos acá celebrando mi cumpleaños en Guatemala, en uno de los lagos, y con los amigos Diego Herrera, salió al kayak, démosle una vuelta, y no respetamos el sol. Él se echó, el único que se echó bloqueador fue Diego, pero se lo puso en las manos, pero no creo que me va a hacer tanto daño, y solo se lo untó en las dos piernas así, sin restregárselo en la pierna completa. La onda es que habían quemaduras, no sé qué grado. No soy doctor, entonces no te podría decir qué grado de quemaduras. Pero era bien chistoso porque Diego enseñaba las piernas y tenía como dos manos blancas y todo lo demás rojo. ¿Por qué? Porque uno no respetó al sol, no le tuvo temor al sol. No sé si logra traerte un poquito de claridad a este ejemplo, pero lo primero que tienes que entender acerca del temor a Jehová es que es un respeto profundo. Lo segundo es que cuando tememos a Dios, nos sirve o nos guía a tomar decisiones correctas. ¿Lees Proverbios?
Sí. Dice, Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
Sí. Ahora Génesis, miren esto. Estamos hablando, todo nació por sabiduría, ¿verdad? Proverbios, ser sabios, cómo obtener sabiduría. No hay sabiduría sin temor. ¿Qué es temor? Ahora, así como Isaías dice, y Jesús tenía sobre él el Espíritu de Dios, un espíritu de sabiduría, y lo vas a reconocer porque tendrá deleite en temerle a Dios, también hay otro hombre sabio. Yo considero que la Biblia tiene este equipo de tres, estos tres sabios casi que perfectos. Está Jesús en primer lugar, por supuesto, está Salomón, porque la Biblia dice que no había otro hombre más sabio que él, pero yo agregaría a ellos dos o a esos tres, pues, a José. José es el primer hombre que la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento se reconoce este espíritu? Cuando Faraón dice, ¿de dónde obtuvo este tal sabiduría? No puede ser sino por algo externo. El Espíritu de Dios está sobre él. Entonces se reconoce el primer hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué cualidad? Por la sabiduría que tenía. Pero cuando tú lees la historia de José, hay un momento en donde José está en la casa de Potifar. Potifar es el dueño de él. José fue vendido como esclavo. Estaba administrando como esclavo todas las pertenencias de Potifar. Y viene la mujer, ni lenta ni perezosa, le dice, acuéstate conmigo. Y José, no, yo puedo administrar todo acá. Todo me es confiado, menos tú. Tú no sos. Y en esa conversación, José termina la conversación diciendo lo siguiente, no voy a pecar contra Dios. Ahora, es interesante porque uno podría decir, no voy a pecar contra ti. O uno podría decir, no, yo no voy a cometer esta falta, no voy a pecar contra mí. Pero José tenía algo muy claro y es la presencia de Dios estaba con él. Y le temía tanto a Dios y respetaba profundamente tanto a Dios que dice, aunque esto se puede quedar entre nosotros dos, aunque nadie más lo vea, aunque sea un secreto que logremos guardar hasta la tumba, hay alguien que lo está viendo y es Dios. Y yo no voy a cometer esta falta delante de Dios. Entonces, es impresionante cómo entonces José tomó la decisión correcta porque sabía que Dios estaba con él y le tenía un profundo respeto a Dios.
Sí. Yo me recuerdo que cuando estábamos de novios, mi mamá decía algo. Mi mamá no me lo decía a mí tal cual, pero
sí, indirectamente.
súper indirecta o tal vez muy directo, porque aquí les va el ejemplo. Mi mamá nos decía a mí, a mi hermano, a través de como una llamada, que nosotros, ahorita les voy a explicar como que a través de una llamada, pero con mi hermano, el día que nosotros metíamos las patas, así se dice aquí en Guate, pero es de que si yo quedaba embarazada o mi hermano dejaba a una mujer embarazada, todas las cosas de nuestro cuarto iban a estar en una bolsa de basura en la puerta. Y entonces se veía así. Llevamos el carro y ring, llamada, no sé, mi tía. Siempre era mi tía. Sí, vos. Y mi mamá decía así. El día que Luis René o Melisa, y yo era a la par, a ver a ella manejando, y yo era a la par. El día que Luis René o Melisa tengan un muchachito, así decía, o resulten con un muchachito, sus cosas van a estar en la puerta y aquí no van a poder vivir. Y yo, oh, ¿verdad? Entonces, a mí se me quedó tanto eso. Y que, pues la verdad es que no tuve una conversación más profunda que esta y otra que les voy a decir, que mi mamá me decía, no, esto fue, me sirvió mucho para poner límites en mi noviazgo, y aquí va el punto y a donde quiero llegar, pero en un ratito llego ahí, pero mi mamá me decía, un beso largo lleva algo más, y no me decía nada más. Y tú no te puedes dejar de que te toquen tus partecitas, así me decía. Tus partes son privadas. José Juan dice prohibidas.
Prohibidas, partes prohibidas.
No me toquen mis partes prohibidas. Prohibidas. Yo, cuchi, te estoy limpiando. Pero bueno. Entonces, mi mamá me decía mucho así. Entonces, miren, cada vez que de repente se ponía intensa la cosa con Juan Diego, a mí se me venían todas mis cosas. O sea, yo decía, yo voy a quedar embarazada. Tal vez ni, pues como que sí sabía cómo se hace, pero no sabía como que todo el tal cual, ¿verdad? Pero yo decía, yo estoy segura que si algo llega a pasar, yo voy a quedar embarazada. Yo no, o sea, yo, a mí se me venía, ¿y yo a dónde me voy a ir? Pues yo así como que con mi bolsa de basura, con todas las cosas, y yo así como que ¿a dónde me voy a ir? ¿Quién me va a dar posada por tanto tiempo? Pues era, y ese temor, se los prometo, que me llevó a decir en el momento que, no sé, tal vez estaban muy intensos, como que no, ¿verdad? Porque sí, yo sí, mi bolsa, o sea, mi bolsa, y en la calle yo así. Y quizás este ejemplo sea pequeño, con lo que deberíamos de sentir cada vez que, no sé, o sea, me hubiera encantado decirte que era el Espíritu Santo que se me venía, o la presencia de Dios, pero tal vez no la entendía tanto como ahora te la puedo explicar, o como ya te expliqué que ha venido siendo como que Dios me ha mostrado cómo es que me tengo que presentar delante de Él y cómo tengo que tener este temor reverente a Él. O sea, no es de como que me está castigando tampoco si no me presento delante de Él, sino ha sido muy paciente conmigo en... Así es, pues así es como nos tenemos que relacionar. Esta es la forma correcta. Entonces, créanme, el tener esto presente de, Señor, Tú estás en todos lados, tal vez no es mi mamá, ¿verdad? Los ojos de mi mamá, pero son los ojos de Dios puestos en ti y en mí, y Él está viendo qué hacemos, todo el tiempo está viendo qué hacemos. Entonces, que esto nos lleve a tomar las mejores decisiones de, entramos a un baño, nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. Si al final vas a recoger ese papel que claramente te diste cuenta que no estaba metido en el basurero, ¿verdad? O que la tapa estaba, o que dejaste la tapa sucia, y nadie más te va a ver si tú la dejaste o no la dejaste limpia.
Ese cuchito tiene que escuchar este episodio, cuchi.
Sino que tú vengas y limpies. Nadie más te está viendo. Pero el Señor sí te está viendo lo que tú estás haciendo. Entonces,
si Dios estuviera viendo tu discipulado, estoy seguro que todos serían más serviciales.
Sí.
Ajá. Entonces decidirías correctamente si Jesús llega, pero Jesús está ahí, y esa conciencia de que Jesús está ahí, creo yo que nos hace falta tomar buenas decisiones.
Sí, sí. Si tan solo tenemos presente que el Señor nos acompaña a todos lados, que Él está presente en donde nosotros estamos, que Él mira donde nadie más ve, tomaríamos siempre, y aquí puedo ser absoluta, las mejores decisiones.
Sí, sí. Y Melissa puso un ejemplo, de nuestro noviazgo, ¿verdad? Una relación, noviazgo, en temas de decisiones correctas cuando se trate acerca de una inmoralidad sexual. Pero tal vez tú estás haciendo negocios y la persona te dice, ah, no te preocupes, podemos evitar este impuesto si hacemos tal. Y tú decís, bueno, ¿me ayudaría en mis finanzas si me evito eso? Sí, y nadie se va a enterar, pero Jesús está viendo, ¿verdad? Y puedes tomar las decisiones correctas porque Jesús está viendo. Me parece increíble. Tuvimos un caso de una persona que se convirtió al Señor, así tipo Zaqueo, que llegó con Jesús y tenía una forma de hacer negocios. Y después de convertido dijo, Juan Diego, yo tuve que dejar de competir en precio en el nicho que él competía, en la industria que él competía. Porque todas las empresas, para poder dar un mejor precio, tenían que evitar ciertos impuestos o tenían que declarar de diferente forma. Hacer unas declaraciones. Y entonces todas están compitiendo con precio porque todas hacen eso. Cuando yo me convierto, tengo que tomar la decisión de salirme de esa categoría y empezar a ser el más caro o una de las más caras de las industrias. ¿Por qué? Porque ahora todo tal cual. Y eso suma 10, 15, 17% al precio final del consumidor. Y me atreví. Yo, como que Dios estuviera, me atreví. A los meses o al año, pues hay una revisión muy profunda de parte de la SAT, si no estoy mal, y empiezan a cerrar estas empresas o ponerle multas que dejan afuera del mercado de esas empresas. Y una o casi las únicas que prometió fue él, porque tomó la decisión correcta. Entonces me parece increíble el ejemplo, que no solo puedes decir, bueno, yo soy consciente de que Dios está presente y voy a tomar mejores decisiones en mi noviazgo o en mi matrimonio. O por ejemplo, si Jesús estuviera presente, estoy seguro que muchos esposos tratarían de mejor forma a su mujer si Jesús llegara a visitar la casa. Y entonces, como que hemos perdido esa conciencia, tal vez.
Sí, para recuperarla. Pedirle a Dios, te pido que tus ojos están puestos en todos lados y te pido que yo esté consciente de eso. Te pido que pueda temerte a ti y que todas las decisiones que tome, incluso hasta lo que piense, porque de verdad es el único que puede saber qué es lo que nosotros pensamos, es Dios.
Sí.
Hasta dónde vamos a llevar nuestra mente y saber de que tal vez nadie te está escuchando, nadie puede escuchar tus pensamientos, pero el Señor sí. El Señor sí está escuchando qué estás pensando en tu mente. Y es decir, Señor, hasta limpiame de mi mente, pues. Y que no sea solo como que uno lo deje pasar, sino yo sé claramente que tú sabías qué estaba pensando en ese momento y te pido no tener pensamientos así. A mí yo me he topado con eso. Yo, a la madre, perdón la expresión, pero aquí no es mala expresión. Yo, ¿por qué pensé eso? Nada que ver. Como qué feo, sí. Qué fea esta mente. Y yo, Señor, no quiero pensar así. No quiero, ayúdame a no pensar así. No me gusta este pensamiento que tuve. Y es reconocerlo en todo en nuestra vida.
Sí. Entonces, el temor a Dios es este respeto profundo. El temor a Dios te lleva a tomar buenas decisiones. Y por último, el temor a Dios trae una paz y una bendición única. Hay un proverbio que dice eso. Pero antes de leer ese proverbio, me gustaría darte un ejemplo. Y este ejemplo lo cuenta un pastor que se llama John Bevere en Estados Unidos. Y alguno tal vez encontrará la prédica, creo yo que está subida ahí en plataformas. Pero él dice esto, que tiene un pastor que Dios le dio la oportunidad de acompañarlo en su restauración. Este pastor había caído en una inmoralidad sexual. Y era un pastor que él admiraba mucho. Mucho de Jesús lo conoció de parte de él. Ahorita no me citen porque puede ser que ya le esté agregando salsa a la historia, pero es así como muchas de tus prédicas, yo también las di. Mucho del conocimiento de la gracia de Jesús lo tuve gracias a ti. Entonces, no entiendo, él dice, no entiendo. Ya en la administración para la restauración decía, no entiendo, ¿por qué? Explícame cómo alguien como tú, me imagino que estaba proyectando él, me puede llegar a pasar a mí también, cómo alguien como tú, teniendo el conocimiento de Jesús, llegó a cometer este error. Y la respuesta de este predicador es fascinante. Le dice, sí, John, yo tenía un gran conocimiento de Jesús, pero no tenía un gran temor de Jesús. Entonces, nosotros podemos crecer en conocer a Jesús y que sean revelados los misterios de la palabra de Dios para tu vida. Lo puedes llegar a conocer en donde se te aparece en la casa. Uh-huh. Increíble. Te habla por sueños. Estás creciendo en tus dones y conoces más. Pero no quiere decir que porque conozcas más, lo estás temiendo de una forma más profunda. Entonces, eso, exhortarlos a que en el no solo crezcan en el conocimiento de Jesús, crezcan en el temor al Señor.
Sí, solo con saber, Él está viendo, tal vez nadie más, y siento decir esto bastante para los que creen de que nadie más está viendo tu celular, que nadie más está viendo a qué estás scrolleando. Uh-huh, Dios, sí se, uh-huh. Dios sí ve lo que tú estás viendo, Dios sí ve lo que uno está scrolleando, Dios sí ve a quiénes está siguiendo. Dios sí ve qué mensajes estás escribiendo, qué fotos te estás tomando, que quizás tú decís, no, hombre, esto no lo va a ver nadie. Ahí está Dios presente contigo. Y no Total. Te lo digo para juzgarte, sino para que puedas hacer una pausa y decir, ok, creo que he seguido, he dado likes a personas que no le tengo que estar dando likes o imágenes que no les tengo que estar dando likes. Estoy tomándome fotos que no debería estar tomándome. Estoy mensajeando con... Tal vez solo es una persona que es la otra la que te está respondiendo, que saben de esta conversación que está oculta. Pero Dios está ahí. Dios sabe esas conversaciones que tal vez estás teniendo de más, que ya se le subieron el tono que ni siquiera tuviste que haber empezado. Dios está viendo eso. Y tal vez si estás viendo esto es una advertencia para... Lo voy a dejar de hacer. No esperes a que sea un... Terminé mi relación. Destruí mi matrimonio. No sé, no sé hasta dónde más puede escalar esto, pero no esperes a eso para verlo como esto quizás es una advertencia de parte de Dios en decir, tengo que arrepentirme, tengo que darme cuenta de que tal vez nadie más ha visto, pero Dios sí ha visto esto y empezar a dejar de seguir gente que no tienes que estar siguiendo o dando likes a cosas que no tienes que estar dando likes y dejar de verlas porque Dios está ahí. O sea, tener un temor reverente implica también saber de qué hay acá, ¿verdad?
O sea, sí.
¿De qué hay acá? Yo no sé por qué, o sea, tanta onda si alguien agarra tu celular y es, dámelo. Y es como, sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay, amigos? Ajá. ¿Qué hay? O sea, puedo ver las conversaciones que estás teniendo. Puedo ver, y nuevamente, no es en plan de juzgar, sino es decir, Dios, hasta aquí, pues, quiero ser congruente en todo. Porque puedo que la gente me esté viendo de una forma, pero aquí puedo ser otra persona. O aquí puedo tener otra... cosas ocultas que yo creo que nadie mira, pero Dios sí está viendo.
Sí, sí. Y a eso vamos con que trae paz y bendición. Qué feo no tener esa paz de que, ay, va a agarrar mi teléfono. ¿Te imaginas eso? O sea, sí, de botar pelo porque será que se va a meter a esa conversación o a ver que leí, no sé. Y no estás en paz. No estás en paz por andar cometiendo esas... malas decisiones. Entonces, cuando tú tienes un temor a Dios y vivís con el temor a Dios, vivís con una paz que nadie... Una paz porque no le debes nada a nadie. Incluso puede ser cuestionado que tú vas a responder con propiedad y con verdad. Esto y esto es. Tal vez hay una mala interpretación, pero no. La paz no se está yendo, ¿verdad? Eso en ámbitos de teléfono y relación, pero si yo regreso al ejemplo que pusimos de la persona que tomó decisiones en su empresa, ¿te imaginas estar así de... Ahorita me acaba de pasar hace poco con una persona. No miras, pues, ¿qué pasó? Que mi contador no metió no sé cuántos años. Creo yo que desde que empezó la empresa su contador no había hecho. Me dio términos y perdón si alguien es contador, te estoy fallando. Porque no sé el conocimiento. Y dice, y tuve que tomar una decisión. El contador me dijo, bueno, pues o pagamos las multas y me pongo al día. O pídale a Dios que la SAT no lo venga a visitar. Y empezamos a partir de hoy. Y en 4 años, pues ya nos libramos. Pero va a pasar 4 años con la angustia que si lo llegan a revisar, no tiene forma de comprobar el historial que le van a pedir. Entonces, no, eso no es vivir con paz.
Sí, y créanme, la mentira puede estar oculta hasta que la verdad llega. Y tarde o temprano la verdad se llega a saber.
Sí.
Se llega a saber. Entonces, tal vez es un... No sé, tal vez es una advertencia para alguien que nos está viendo acá. O tal vez es un Señor, ayúdame a crecer más. Y eso es todos, pues no solo es tú, es yo también, sos tú también, somos todos, porque todos estamos en lo mismo. Pero el que crezca el temor reverente y que cada vez podamos respetar más la presencia de Dios que está con nosotros, que nos acompaña a donde vamos, vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a poder decir no cuando, a la que estoy viendo, no, esto no está bien, no. Y que lleguemos a tal punto de llegar a decir eso, es, ni siquiera es que te voy a fallar a ti, no es que le voy a fallar a mi jefe, no es que le voy a fallar a esta empresa, no es que le voy a fallar a mi país, por que es una verdad, pero sí. Que nuestro corazón está, Señor, no me voy a permitir fallarte a ti, no total, quiero fallarte total, total. A ti. Pues al final, con el resto también, pues es lo mismo que vamos a fallar, pero sobre todo no te quiero fallar a ti, tú eres el principal. Si no te iba a fallar a ti, voy a evitar también fallarles a los demás. Eso hace el temor reverente, incluso hasta cuando nadie está viendo, y también lo quiero decir, cuando nadie está viendo cómo estás corrigiendo a tus hijos.
Mm.
¿Cómo los estás corrigiendo? ¿Cómo los estás tratando? Cuando estás desesperado, desesperada, es, tal vez nadie te vio como que ese empujón que no iba ahí, pues, ¿verdad? Que iba un, vení, te voy a hablar, ya estás haciendo esto y esto y esto, pero no iba a empujarlo, no iba... No. Somatarlo, así decimos en Guate, pero no iba ahí, pues, ¿verdad? Saber de que ahí está, y a mí eso me daba bastante temor, pues, es decir, Señor, y corregime tú, pues, ¿verdad? Lo acabo de corregir, estuvo bien, tuve que tenerle más paciencia, no sé, siempre me cuestiono, ¿sí? Porque Él está ahí presente, pues, ¿verdad? Entonces, que aunque que este pensamiento pueda crecer, aunque nadie más está viendo, Dios me está viendo todo el tiempo. Se me viene esta imagen. José
Hay
Juan
un proverbio
en la piscina.
Del día de hoy que decía eso. Lo voy a buscar, dale, va. dale.
José Juan está en la piscina ayer. Está en sus clases de natación. Y ahí hay dos de mis amigas. Y pues normalmente un ojo está como buena mamá. Un ojo está como buena mamá. No es que yo soy buena mamá, sino buena mamá. Que todas puedes ver, ¿verdad? Como un ojo en la piscina y otro ojo como que en la conversación, ¿verdad? Para ver que el niño y la María Emilia no se me ahoguen. Aunque porque el profesor de repente se va lejos. Entonces, yo estaba viendo, justo cabal vi cuando José Juan estaba molestando a Natalia, porque estaba haciéndole así al agua y le salpicaba el agua. Pero en una de esas, Natalia se había sumergido en el agua y entonces él estaba así, va a ser así, pero era para que cuando ella subiera le diera su ¿qué? Su palmada en la cabeza, su golpecito en la cabeza. Entonces hace así, Natalia sale y yo, así que cabal vi, ya saben, así que cabal vi. Y yo, José Juan, le digo, y yo rápido volteé a ver y hace así la cara, así como ella me de cachaste.
Tremendo.
Y yo, ya vení, van dos y
a la próxima te somato la cabeza a ti.
Y yo estaba viendo yo ahí y le digo, cuchit, pero te vi. Y solo me dice, pero yo estaba haciendo así, y ya salió. Mi amor, yo te vi que estabas haciendo así de primero para salpicarle el agua en los ojos. Y después seguiste haciendo así porque sabías de que ella se iba a salir de la piscina, pues. Iba a salir del agua y cabal ibas a dar. Entonces, tremende. Claro que sí vi, mi amor. Yo estoy viéndote, mi amor. Yo estoy viéndote. Entonces, así es Dios con nosotros.
Sí.
Es, todo el tiempo nos está viendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y esto que nos sirva a nosotros solo para ser mejores.
Sí, total. Total. Acá está el proverbio. Con ese terminamos. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos.
Esos eran como los primeros 5, ¿ah?
Chan. ¿Sí, en el 3?
Sí.
Los ojos de Dios.
Sí.
Te están viendo.
Sí.
Los amamos. Tomen buenas decisiones. Gracias por querernos, por dejar comentarios, por darle like a este contenido. Los amamos y los vemos en el próximo episodio. Chao.
Chao.